En Aula de Filología nos acompaña esta tarde la profesora Pilar Espín. Pilar, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel.
El programa Aula de Filología se dedica hoy a literatura española. Pilar Espín es profesora titular dentro de Filología Española en la Facultad de Filología de la UNED, claro está, y viene a hablarnos hoy el título que figura en la guía se hace con mucha antelación, lo tengo que decir para los alumnos, pero el título que figura en la guía, Pilar, es Comentario de Texto de la Asignatura Historia de la Literatura 1. Lo digo porque ya hubo un primer programa en el que tu compañera Ana Freire estuvo aquí, en el que habló de teoría,
fundamentalmente. Por eso yo me voy a ceñir a hacer un comentario de texto, la práctica, aunque incida en algunos momentos en las pautas teóricas que nos apoyamos y en los pasos que vamos efectuando. Debo recordar que esto es un comentario para el nivel de alumnos de segundo de carrera de Geografía e Historia. Es, por tanto, que el comentario no es excesivamente profundo ni es lingüístico, es un comentario literario.
Muy bien.
¿Empezamos, Miguel?
Sí, yo quiero también hacer hincapié, Pilar, si me permites, en que siempre las pautas que des serán muy convenientes para cualquier tipo de alumno, porque yo creo que es importantísimo saber hacer un comentario de texto, no solamente para alumnos de geografía o historia, como es el caso, sino de filología, o yo creo que cualquier alumno que esté interesado en ese tema,
sí,
¿verdad?
Sí, evidentemente le vendría bien a cualquier alumno de filología, por
eso
supuesto.
Eso es. Bueno, pues vamos a comenzar por el tema, si te parece,
sí.
Hacer un análisis del tema.
Muy bien, vamos a decir primero que tenemos ante nosotros un poema de Francisco de Quevedo que viene en la antología de Blecua de la Edad de Oro, del tomo del barroco, de lectura obligatoria en nuestra asignatura. El soneto se titula Represéntase la brevedad de lo que se vive y cuán nada parece lo que se vivió. Ya vemos en el título un poco definido el tema, pero antes de concretarlo, vamos a dar lectura al poema, si te parece, Miguel.
De acuerdo.
Ah, de la vida, nadie me responde. Aquí de los antaños que he vivido. La fortuna mis tiempos ha mordido. Las horas mi locura las esconde. Que sin poder saber cómo ni a dónde la salud y la edad se hayan huido. Falta la vida, asiste lo vivido. Y no hay calamidad que no me ronde. Ayer se fue, mañana no ha llegado. Hoy se está yendo sin parar un punto. Soy un fue y un será y un es cansado. En el hoy y mañana y ayer, junto pañales y mortaja, y he quedado presentes sucesiones de difunto. Vemos, por tanto, que el título que da Quevedo a esta composición poética, Represéntase la brevedad de lo que se vive y cuán nada parece lo que se vivió, evidentemente resume el argumento y el tema del soneto, que todos habrán visto a primera luz que es un soneto. Se trata, por lo tanto, de una reflexión sobre la brevedad de la vida. Para el tema, como ya les habrá explicado la otra profesora en la anterior emisión, no se necesita escribir toda una argumentación y parafrasear el texto. Se puede resumir en una sola palabra o en una frase.
Hablando de esto, quería seguir un poco, para hacerlo de manera metódica, como has empezado a hacerlo, Pilar, hablamos un poco de la estructura, si te parece, que sería un segundo punto dentro de este comentario.
Muy bien, sí, vamos a comenzar la estructura, pero antes quiero decir que el orden de estos aspectos que se abordan en un comentario de texto no es inalterable, es decir, es indiferente.
Serían orientativos,
serían
entonces,
orientativos,
¿no?
Son meramente didácticos y pedagógicos, ¿no?
Muy bien.
La estructura, es decir, cómo está compuesto el poema, que evidentemente hace referencia a la compositio, de los antiguos retóricos, lo que llamaban la compositio, nos facilita un poco, digamos, el desentrañar el contenido textual de cualquier texto literario. Y en este caso, aunque todo él tiene una responde a una unidad temática muy consolidada, sin embargo, para nuestro análisis sería bien positivo y pragmático hacer una doble, digamos, partitura, segmentación del poema. La primera parte podría abarcar las dos primeras estrofas, desde A de la vida hasta Y no hay calamidad que no me ronde, hasta el verso octavo. ¿Por qué nos hemos parado ahí? Porque, como veremos después en el tercer punto, en el análisis del estilo, ya veremos que aquí abunda fundamentalmente las admiraciones, las interrogaciones y habla a un interlocutor, el poeta habla a un interlocutor desconocido. Luego el tono cambia completamente en el primer terceto, en ayer se fue, mañana no ha llegado, es un tono reflexivo. Reflexivo, filosófico y conclusivo. Podríamos decir, por tanto, que dividimos el texto en una primera parte que comprendería los dos primeros cuartetos y una segunda que abarcaría los dos tercetos.
Muy bien, has adelantado hace un momento un poco el tercer punto, pero sin duda ahora te vas a extender. Quería hacer antes una cuestión, Pilar. Has comentado que los puntos en los que estás haciendo tú el comentario no son obligatorios seguir este orden, ¿no? Y tampoco creo que haya que hablar de preferencias. Hay que hacer todos y ya está, ¿verdad?
Hacer todos, sí. Todos son ineludibles, bueno, salvo la métrica cuando se trate de un fragmento de prosa, evidentemente, pero el orden es indiferente, ¿eh? El orden de los factores no altera el producto en este caso también.
Quería recalcarlo esto. Entonces, ¿pasamos ahora a hablar del estilo?
Muy bien. Pues el análisis del estilo realmente es lo que nos va a dar la medida de la creación literaria de una manera más profunda, porque en ella el poeta, el escritor, se vale de los instrumentos, en este caso pues la palabra, elementos lingüísticos, para darles una forma artística. Es lo que nos va a hacer distinguir que un texto sea poesía o sea literario, si es prosa, y no sea, por ejemplo, pues un comunicado, digamos, periodístico, o un ensayo, o un fragmento de un libro de historia, etcétera. Es, digamos, el meollo de lo literario, es el análisis estilístico. Es por esto que recuerdo lo que dijo la doctora Freire en la pasada emisión, que el alumno debe poseer ciertos conocimientos previos, y por lo tanto, repasarse los nombres de las figuras literarias, que son los recursos que el poeta, que el escritor echa mano de ellos para dar lugar a la obra de arte literaria. Vamos a iniciar desde el primer verso, que se nos presenta con una exclamación. A de la vida, nadie me responde. Vemos aquí que el poeta ha sacado de la realidad ambiente, de la conversación, ese A de la vida, que resuena fatídico, y nos suena como un A de la casa, como A de la casa, que es la frase, digamos, coloquial del castellano. Pero él la ha trascendido a la existencia, A de la vida, nadie me responde. Hay aquí una invocación o apóstrofe señalado por una interjección A y explícitamente también por la presencia de las exclamaciones, continuada por una interrogación retórica, todo ello en el primer verso. Nadie me responde. El poeta invoca a una abstracción como es la vida. Esta figura patética, por lo tanto, en la cual predomina el sentimiento y traduce emotivamente lo que el poeta nos quiere transmitir, conlleva, por lo tanto, una prosopopeya, una personificación de esa abstracción. A de la vida, nadie me responde. Vemos cómo en un único verso el autor Quevedo ha echado mano de dos figuras patéticas de pensamiento en las que la expresividad del sentimiento y la emoción domina. Una exclamativa, la primera parte del verso, y la segunda mediante una interrogación. Aquí de los antaños que he vivido. Este es el segundo verso en el cual la persona que invoca, el poeta, se presenta como fruto o consecuencia de los años que ha vivido. Es decir, aquí yo, en vez de decir, pues aquí un amigo, de la casa, aquí un amigo, aquí el correo, pues aquí de los antaños que he vivido. Él se autodefine, esta persona que ha hecho la invocación, como consecuencia de lo vivido. Otra vez, la exclamación que nos hace hincapié en esa emoción de lo que nos está comunicando Quevedo. Antaños, ante annum, quiere decir los años anteriores, hace referencia al tiempo pasado. La fortuna mis tiempos ha mordido, las horas mi locura las esconde. En el verso 3, la fortuna hace referencia, por supuesto, a la diosa mitológica, del latín, la fortuna, la divinidad que presidía los sucesos de la vida, distribuyendo ciegamente los bienes y los males. En Quevedo, en su obra poética, pues hace referencia a veces a la adversidad, al engaño, a la inestabilidad o todo ello junto, en conjunto. Aquí especialmente al tiempo. Aquí la fortuna nos remite a ese suceder de los acontecimientos, al paso del tiempo. Mis tiempos ha mordido. Hacemos hincapié en ese plural que vemos que dará lugar a Quevedo a fragmentar la existencia en tiempos sucesivos, que son todos presentes, muertes presentes, pero eso ya lo veremos al final del soneto. La fortuna, como decimos, era la diosa, la divinidad que presidía, y aquí es equivalente al tiempo que está expreso en las horas, con mayúscula también, las horas. Las horas, mi locura las esconde, es decir, no quiere darse, no quiere percatarse de este transcurso ese transcurso tan meteórico del tiempo, la locura, la falta de cordura, la falta de sensatez, la falta de conciencia, quiere evadir este paso ineluctable del tiempo. Por lo tanto, el poeta se vale aquí de una metáfora y también de una prosopopeya en las horas. Vemos que en los versos 3 y 4, en estos dos que estamos analizando, hay un juego de variación sintáctica en la disposición paralelística de los versos. La fortuna, sujeto, mis tiempos, el objeto directo, ha mordido el verbo. Y en el verso 4, las horas, el objeto directo, empieza por el objeto, mi locura, el sujeto, las esconde, el verbo. Hacemos hincapié en el gran protagonismo de la subjetividad del poeta con la presencia de los posesivos, mis tiempos, mi locura. Damos paso a los siguientes versos que inician el segundo cuarteto. que sin poder saber cómo ni a dónde la salud y la edad se hayan huido. De nuevo, otra exclamación, que es este abuso de la exclamación y de la interrogación va a hacernos escindir un poquito la estructura del texto, como dije al principio, en lo que predomina en estos dos, como figuras que predominan en estas dos primeras estrofas, que sin poder saber cómo ni a dónde la salud y la edad se hayan huido. Todo ello entre la exclamación, signos exclamativos. La duplicación de infinitivos que tenemos en este verso quinto nos hace hincapié, nos enfatiza la impotencia del poeta y también va acompañada de una duplicación de partículas adverbiales, modal, el cómo, y adverbial de lugar, el a dónde, que sin poder saber cómo ni a dónde. La salud y la edad, otra nueva duplicación de sustantivos en la primera parte de este verso, un poco sinónimos de vida y juventud. En último término, otra vez la referencia al tiempo. La presencia de la conjunción ayuda a acumular esta sensación de pasos irreversibles del tiempo, la salud y la edad, vida y juventud, la salud como sinónimo de vida y la edad como sinónimo del tiempo pasado, la juventud pasada. Estamos en el verso 7 ya, en donde de nuevo vemos que Quevedo echa mano de esta bimembración antitética, falta la vida, asiste lo vivido. Resaltada además en este caso esta bimembración antitética por la parataxis o yuxtaposición, es decir, la ausencia del nexo que teníamos anteriormente en la conjunción copulativa y la salud y la edad frente aquí la yuxtaposición mediante una coma, falta la vida, asiste lo vivido. La existencia pasada está presente aquí en lo vivido, que nos hace una rememoración sobre el recuerdo, la nostalgia, la melancolía, nos viene, nos acude al campo connotativo de ese recuerdo, de esa tristeza de lo ya pasado. Asiste en el sentido de presencia, en la acepción de la palabra, la acepción octava que da el diccionario de la Real Academia, estar o hallarse presente, asiste, está presente lo vivido, es decir, falta la vida, asiste lo vivido. También aquí vemos cómo juega con la palabra vida, con la misma raíz de la palabra, en diferentes formas y accidentes gramaticales. Esto vemos aquí la existencia de una figura llamada polípote, que redunda en la potencia el valor semántico de la palabra. Vida, vivido. Falta la vida, asiste lo vivido. Y no hay calamidad que no me ronde. Verso octavo. El tono catastrófico lo culmina con esta presencia del sustantivo calamidad, esto calamitoso, y lo enfatiza con esta doble negación, no hay calamidad que no me ronde. Un tanto hiperbólico esta doble negatividad del tono negativo. En estos dos cuartetos el poeta, por lo tanto, vemos que planta cara a su vida transcurrida y se halla viejo y decrépito. Pasamos a la segunda parte de la estructura de este soneto, en el que el tono es reflexivo, es filosófico sobre lo que le ha acontecido a él. Es decir, primero abunda el tono centrado en sí mismo, y ahora va a hacer una reflexión sobre el transcurso del tiempo. Ayer se fue, mañana no ha llegado. Hoy se está yendo sin parar un punto. Soy un fue y un será y un es cansado. Como decimos, a partir de este primer terceto, el poeta inicia la reflexión filosófica de esta inasibilidad de la vida y de su fugacidad. ¿Y cómo lo hace Quevedo? Pues lo hace mediante el juego temporal, manifiesto en una alternancia de adverbios de tiempo y de formas verbales. Vemos los adverbios ayer, que hacen relación al pasado, ayer el adverbio de tiempo, y mañana. Ayer se fue, seguido de un pretérito indefinido, se fue. Mañana, el futuro, el otro adverbio de tiempo, seguido de la negación del presente, negación más el pretérito perfecto. No ha llegado. Esta yuxtaposición es muy fuerte, porque se refuerza, como hemos visto, con las partículas adverbiales y las formas temporales. Por eso se consigue una contraposición muy pronunciada, que continúa en el verso siguiente: hoy se está yendo sin parar un punto. Hoy, el presente, y se está yendo sin parar. Fijaos que, digamos, perífrasis, fijémonos en esta perífrasis verbal, se está yendo de presente más el gerundio, para darnos la impresión de continuidad y de esta angustia ante la imposibilidad de aprehensión del tiempo en su fugacidad. Vemos, por tanto, que el juego temporal lo realiza Quevedo basándose en las locuciones adverbiales y en los tiempos de las formas verbales. Soy un fue y un será y un es cansado. Aquí tenemos la recolección de los verbos que ha ido enunciando previamente en una gradación. Soy un fue, el que hace, nos remite al ayer se fue, y un será, mañana no ha llegado, y un es, hoy se está yendo. Es decir, aquí recolecta en toda la conjugación del verbo ser, en el pasado, en el futuro y en el presente, todo aquello expresado en los dos versos anteriores. Tenemos que correr un poco, ¿verdad, sí, Miguel? Porque me estoy extrayendo demasiado. Vamos a abordar el último terceto. En el hoy y mañana y ayer, junto pañales y mortaja, y he quedado presentes sucesiones de difunto. Vemos aquí que Quevedo ha trastocado el orden en presente, futuro y pasado, continuando con el énfasis del polisíndeton en el hoy y mañana y ayer, junto pañales y mortaja. Pañales y mortaja, evidentemente, dos metáforas que hacen referencia a la cuna y la sepultura, que a su vez entrañan una sinécdoque. Presentes sucesiones de difunto, la última bellísima metáfora que entraña todo el pensamiento neoestoico y senequista de Quevedo, en el que la vida es una muerte continua. Esto está presente en toda la obra filosófica y moral de Quevedo, a la que correspondería esta composición, este poema del autor, en el que aquí podemos hablar pues del tema de la cuna y la sepultura, el cotidio morimur, y como no tenemos tiempo, Miguel, esta es la última fase, sí, y nos falta la métrica también.
Eso te iba a decir, que veo que el tiempo nos agobia un poco y no quería dejar de hablar un poco de la métrica, puesto que estamos hablando de un poema, poema de barroco,
sí,
en este caso.
Sí, la métrica no se puede eludir. Tendríamos que decir así a grandes rasgos, en un minuto, que se trata de un poema poliestrófico compuesto de dos cuartetos y dos tercetos con rima consonante total o perfecta, compuesta por versos en decasílabos cuya disposición es ABBA, BBA, CDC, CDC. Bueno, esto ya saben ustedes que tienen que revisar un poquito las fundamentales estrofas de la métrica castellana y decir, bueno, lo que acabo de decir, tipo de verso, el número de sílabas de cada verso. No pueden meterse en un análisis acentual exhaustivo, pero pues sí decir el tipo de rima, si es asonante o consonante, y el tipo de estrofa. Se puede hablar un poquito de la historia de la estrofa del soneto, pero como el tiempo nos apremia, pues decir que terminamos.
Sí, a modo de despedida, habrá que hablar algo de la situación histórico-literaria del texto.
En efecto. Esto podría haber dado inicio al comentario literario. Ustedes, en el caso de nuestros exámenes, saben perfectamente de qué autor es el texto y pueden empezar por ahí. Yo siempre recomiendo al final porque quizá tenemos más datos para elaborar nuestra breve contextualización del poema. Es decir, no se trata aquí de poner todo el tema, de exponer el tema de Quevedo. Eso sería una pregunta teórica. Pero sí en lo que atañe al texto, lo que nos refleja el texto que hemos analizado. Es decir, es un soneto perteneciente a los poemas filosóficos o morales de Quevedo. Entonces hablamos algo de sus composiciones poéticas y también del tema que se relaciona con su obra La cuna en prosa, La cuna y la sepultura, el tópico de la reflexión sobre el cotidie morimur, que es un tema recurrente. Nacer equivale a empezar a morir y el morir es término de una vida que no es sino progresiva muerte. Este tópico tan manido, digamos, en la poesía del barroco cobra una vigencia emotiva y personal en la creación tan artística y tan personalísima y desgarrada de nuestro máximo poeta del barroco, Quevedo.
Muy bien, pues con estas palabras tan bonitas hemos de poner fin al programa, no al comentario, porque daría mucho tiempo todavía. Pilar, solo me queda agradecerte tu presencia en este espacio y espero verte por aquí en una nueva ocasión. Muchas
Muy bien,
gracias y buenas
estupendo.
Tardes.
Buenas tardes a todos los alumnos.